Seguimos con el tema energético, lo habíamos anunciado al inicio del programa, tanto el tema del paso de algunas centrales a manos privadas, el tema de la gran complejidad en lo que tiene que ver justamente con brindar este servicio y bueno, puntualmente la situación vivida el domingo pasado, que todo el país se ha quedado sin energía. Alguien que nos venía adelantando, si querés, esta situación,
¿no? Visionario, ¿no?
Sí, a veces uno dice, che, ¿será para tanto? Bueno, y él mismo lo reafirmaba, ¿no? Lo ponía en duda. Vuelve a ser nuestro entrevistado, es Carlos Minucci, secretario general de la Asociación Personal Superior de Energía Eléctrica. Carlos Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saludan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. La verdad que dándote la razón sobre la situación de crisis, bueno, lo vivimos, la verdad que de manera absoluta, si querés todavía un tanto inesperada, ¿no? Más allá de que estábamos sobreavisados sobre esta situación, pero por ahí no pensábamos que podía ser tan extrema y sobre todo todavía ausente de una confirmación oficial de qué fue lo que ocurrió. ¿Qué información tenés vos y qué aporte podés hacernos, Carlos?
Bueno, nosotros, lo que nosotros hace 3 años y medio estamos avisando que la matriz energética establecida por este gobierno es la matriz económica, pero no económica para las empresas, sino económica para los dueños de las multinacionales que la conducen. Eso trae aparejado todos los problemas que estamos teniendo. Vos fijate que haber llegado históricamente un día domingo a 50 millones de habitantes sin luz es histórico y es producto de la soberbia, de la impericia, de la falta de profesionalidad y de la ceguera que tiene este gobierno en atender todo lo que es público. Lo que pasó fue algo que es muy simple. Desde Yacyretá salen 3 líneas de 500, que es la, vamos a decir, la rama de la zona litoral. Una de esas líneas de 500 fue sacada de servicio para cambiar una torre. Eso fue en 2015. En el gobierno anterior se había programado hacer ese cambio de torre que estaba dentro del Río de la Plata y por el óxido había que sacarla para el lado de la tierra, del lado del territorio, y así que se tenía que implantar la torre. Bueno, este gobierno lo decidió hacer en abril. En abril sacan la línea de servicio, pero por un problema económico se encontraron que era más barato traer energía de Brasil. Así que las 2 líneas de 300 y el chocón que había quedado afuera, porque era muy caro generar en el Chocón y comprar comprar energía más barata en Brasil, recargaron demasiado esas 2 líneas, que eran las que sostenían los 3.500 mega que hicieron saltar la banca. ¿Qué pasó? Cuando Brasil, a las 7 de la mañana, larga mucho más megawatt que lo que debía, ahí la línea se descompensa, no es que se rompe, se descompensa. Y esa descompensación genera que suben los megahertz, o sea, nosotros hasta 50 megahertz la línea sostiene, superaron los 50 megahertz y ahí se descompaginó toda la línea de todas las cadenas de cables que había, así que terminaron las mayorías en menos de 30 segundos cayendo todas y llegando a generación cero.
No hay nadie, aunque sea de la primera plana de quienes manejan la energía, el propio Lopetegui y demás, que haya sido advertido al respecto, digo.
Advertido según algunos que estuvimos hablando, porque ojo, esta información es extraoficial, porque esta no la dio el gobierno, Esto es de los propios trabajadores que estuvimos el día martes llamándolos, consultándolos, informándonos, y bueno, por ejemplo, el caso de cómo vuelve la energía, vuelve a través de DocSud, que tenía una máquina chica. Esa máquina pone en funcionamiento, se llama ponerlo en negro, es decir, que es una máquina rápida, y pone en funcionamiento Ensenada Barragán. Ensenada Barragán levanta 80 mega haciendo puente con Puerto Nuevo. Entre Puerto Nuevo y Barragán llegan a 150 mega, pero ahí había que parar para una hora para compensar la tensión. Y a partir de ahí empiezan a levantarse las diferentes centrales y empiezan a volver la energía. Eso llevó 3 horas de trabajo. Uh-huh. Y después se fueron en los diferentes sectores, en las diferentes regiones, fueron compensando de acuerdo a los centros de control, iban regulando la entrada de energía, porque en algunos lugares del interior la subieron de golpe y quemaron cables.
Claro,
quemaron,
claro.
Entonces, bueno, a eso sumale que acá en Capital, hablo de Capital y Gran Buenos Aires, la lluvia nos había inundado cámaras por falta de mantenimiento, porque no estaban selladas, cámaras que se inundaron, cables que se quemaron, bueno, todo fue un desastre. ¿Qué pasó? El gobierno no informó por qué.
No.
Nadie sabe por qué. Después dice el propio secretario de Energía que también, ¿de qué lo vamos a culpar? Si está, él es un tipo que se hizo en el supermercado X, o sea, te podía reponer latas, no reponer servicio. Mm. Después fue a LAN, ya después hablaba de aviones. Mm. Lo echaron, lo trajeron energía y vino, dijo que no sabía de qué se trataba y dijo que no iba a volver a suceder.
Sí, me llamó la atención, Michi, eso. Las posibilidades de que vuelva a suceder son cero. La verdad es que si no hay explicación de por qué pasó, y habiendo sucedido hace unos días, esa respuesta la verdad parece irrisoria.
Nosotros creemos que hace 3 años y medio estamos diciendo que el servicio eléctrico está colapsando por la falta de mantenimiento, la falta de inversión, la falta de personal. Esto que la pregunta es, yo puedo ser un nabo y estar en la Secretaría de Energía y no saber nada, pero me tengo que rodear de tipos que sepan. Uh-huh. Ahora, ¿cómo puede ser que salga el Secretario de Energía a decir que no y que no va a volver a suceder? Si todavía no me explicaste el caso, ¿cómo decir que no va a suceder?
Claro.
Bueno, ahora, ¿por qué va a poder suceder si sigue este gobierno y este gobierno sigue creyendo que la energía eléctrica es ahorrar plata para ellos? Porque no están ahorrando plata para el país, están ahorrando plata para ellos.
¿Cómo sería eso?
Y claro, porque yo estoy, para darte una idea, yo estoy pagando el valor kilo, el valor mega a Brasil, 1.300 pesos. Mm. Y acá lo estaba pagando 7.000. Uh-huh. ¿Y qué terminaron pagando? 15.000 los 18 horas, o sea que a este país le salió casi 165.000 millones la joda esta que se mandaron del corte de luz.
¿Hay intención también, por lo que estoy ahí siguiendo muy de cerca el tema, de echarle la culpa a algunos centrales que tienen más relación con el Estado que lo privado? O sea, dar vuelta a la taba y en vez de plantear la necesidad de que el servicio energético quede en manos totalmente del Estado, decir que hay una deficiencia por parte de los sectores por fuera de lo privado, y entonces habría que presionar aún más para que todo el servicio sea para los privados.
No, imposible. Es imposible, no. A ver, Transener es el tubo que entra toda la energía a la Argentina. Uh-huh. Si ese tubo lo tiene Midlin en estos momentos. Midlin tiene ese tubo, tiene Yacilec con Macri y tiene la más chiquita que es Yaltec, creo que con Macri. O sea, hoy está en manos del privado el sistema eléctrico, no está en manos del Estado. Uh-huh. Si yo soy el Estado, lo primero que hago es cambiar la torre, volver a conectar la línea, porque es un problema nacional. Uh-huh. Ahora, si el privado no prefiere no colocar la línea porque está ganándose en el pase de la compra de energía a Brasil, a la que genero yo, está ganando pesos, bueno, hago esa negociación que terminamos en esta tragedia. Pero ojo, esto es análisis de los trabajadores en cada uno de los sectores que fuimos recorriendo para poder nosotros hacer un análisis de lo que pasó.
Está bien, pero yo planteaba esto, por ejemplo, de la última transferencia también a Central Puerto, de otra tramoeléctrica.
Ah, no, pero esto es un negocio de Caputo que le habían dado para construir 2 centrales, como no las puede construir porque no el Estado no estaba en condiciones. Compró Brigadier López, que era la que se vendía con Ensenada, Barragán y Transener. Uh-huh. Caputo, con la plata de las tarifas, que ahora cuando vas a negociar salarios te dicen que no tienen plata, con Perón, ese Brigadier López, que ahí hay que cerrar el ciclo combinado y pagar una pequeña deuda que tenía Central, Brigadier López, dicen. O sea que con muy poca plata compraron Brigadier López. Y después el otro lo compró Pampa Holding, que es Ensenada Barragán, junto con YPF. O sea que Mildin maneja, o sea, Pampa Holding maneja Transener, que es la entrada de la energía en toda la Argentina. Edenor maneja Chocón, maneja Ensenada Barragán, bueno, maneja todo lo que es energía, es el vamos a decir, el factor dominante de la energía en la Argentina.
Ahora, Carlos, yo sé que hay una iniciativa por parte del gremio y a partir de tu gestión y un trabajo que ya se viene sumando a otros actores, la idea de estatizar, ¿no? El servicio eléctrico, algo que solo podría ocurrir, digamos, en un próximo gobierno que no sea del color del actual. Pero más allá de esto, y habida cuenta de una intención que hay de minimizar lo que ocurrió, ¿no? Porque cada vez se quiere desinflar más lo que ocurrió. Sí. ¿Qué se piensa hacer, digo, del otro lado? Digo, del lado de los trabajadores, del lado de aquellos sectores que quieren exhibir este tema realmente como un extremado mal manejo. ¿Hay una posibilidad incluso de judicializarlo?
Mirá, es difícil porque todavía no conocemos, aparte del daño económico que nosotros creemos que está en ese número por el valor mega, que también son siempre valores, vamos a decir, aproximados, porque no tenemos a ciencia cierta. Ahora, acá hay una realidad. ¿Cómo puede ser que una Secretaría de Energía tarde 15 días en determinar algo que a nosotros nos llevó un día preguntar en los diferentes sectores de trabajo qué era lo que había pasado, y está todo perfectamente delimitado, cómo se cayó la red, qué es lo que pasó, dónde fue la desvinculación y cómo se hizo para remontarlo? Ahora, están ocultando algo pasa que no se puede decir. No creo que una Secretaría de Energía tarde 15 días en decir qué es lo que pasó. Están buscando culpables, como hacen habitualmente, para decir, bueno, la culpa la tiene Pedro, la culpa la tiene José.
Ahora, y justamente a propósito de eso, ahora lo nuevo parece es que la culpa está en una torre que podría haber evitado el apagón.
Es la torre que creer? Yo te digo.
La torre claro.
Claro, la 412, la famosa torre 412, que quedó ya famosa, habría que jugarla a la quinela porque la nombran todo. La 412, que era la torre que estaba en el agua, que había que pasarla a territorio para que se pueda cambiar el cable, porque la torre ya estaba oxidada y podía venirse abajo.
Sí, señor.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede manejar un sistema eléctrico donde la matriz de eso es la caja de los dueños? Es imposible, porque el servicio eléctrico no tiene los imponderables, tiene un montón de hechos que en la época de Agua y Energía, en la época de Hidronor, o en la época de Sega, o en la época de Seba, había cuadrillas de preventivo, correctivo, que eran aquellos que recorrían las líneas todos los días, que miraban todos los días cómo estaba la situación, las cámaras si estaban selladas. Todo eso se perdió, todo eso quedó en manos de nada. Entonces el servicio está en manos de nada. Vos fijate que nosotros seguimos hoy levantando cables, que no es por culpa del corte, sino es por culpa de la lluvia. Cada vez que llueve hay cámaras que se inundan, hay cámaras que se incendian, hay cámaras que entran en corto, hay cámaras que tenemos gente durmiendo adentro y hay que sacarla porque se ahogan.
Ustedes están denunciando una suerte de vaciamiento, digamos, ¿no?
Es que es un vaciamiento. Vos fijate algo, las centrales eléctricas tenemos Puerto y Costanera, te lo digo en este caso, ¿no? Y la de Doxú. Tienen máquinas que en este evento de este domingo actuaron las máquinas que entre todas representan 3.500 megas. Y se pusieron en funcionamiento las de Costanera y la de Doxú es la que hizo el arranque en negro.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que resolvió este gobierno de patriotas? Dar de baja todas esas máquinas, quitarles el... ¿Por qué? ¿Qué era la anterior resolución que tenía en el gobierno anterior? una máquina que no funcionaba se le pagaba la disponibilidad, que era la disponibilidad que esa máquina tenía que estar en perfecto estado y cuando se la requería ponerla en funcionamiento. Es así que durante todo el 2015 y hasta el de 2003 al 2015 esas máquinas generaron cualquier cantidad de megawatt. Ahora dicen que hay que sacarlas, que es lo que nosotros estamos diciendo en un comunicado que mandamos. Sacar esas máquinas es reducir 3.500 mega al cohete, porque hoy están jugando con que de los 32.000 mega que hay, estamos usando 13.000, 14.000 porque está el país parado. Ahora, el día que el país esté funcionando, nos quedamos sin 3.000 mega de máquinas térmicas que se necesitan, ponele que se necesitaron siempre, pero ponele que no las necesitas, las tenés siempre listas. Esas máquinas te sirven para cualquier emergencia energética que se produzca. Y lo peor es que cerrando todas esas máquinas se ahorran en cerca de 300, 400 compañeros que trabajan en esas máquinas.
Hay personal calificado, ¿no? También.
Exacto, y ese personal no lo recuperas más. Entonces digo, este es el vaciamiento. EDESUR, el retiro voluntario, cerrando sectores de trabajo, pusiendo en venta todos los edificios. Edenor, modificando la estructura laboral, con el nombre de esto del sistema y de la modernización, te borran sectores, te cambian de sectores, van achicando cada vez más los planteles. Entonces, todo eso que lleva a que cuando nosotros nos querramos dar cuenta, y si este gobierno que está sigue 4 años más, directamente vamos a necesitar una fábrica de velas o de linternas, porque esto no va a funcionar, porque esto va cada vez más para atrás. Es mentira las inversiones, es mentira, no tenemos gente capacitada. Te doy un caso, el último, había 260 lectores que tenía EDESUR, decidió redistribuirlo en los diferentes sectores y trajo 260 contratados. ¿Cómo termina esto? Que esos 160 de a poco los van a ir dándole el retiro voluntario o echándolo, porque están sobredimensionando sectores que no hay que dimensionar, hay que crear nuevos sectores. Si, voy a poner, ¿Vos podés creer que si en Anu se corta un cable, tiene que venir el de Quilmes? ¿Tanto cuesta abrir una sucursal en Lanús y poner 3 camionetas y una cuadrilla en Lanús para arreglar los problemas en Lanús?
Bueno, no, evidentemente esto es lo que ha puesto en superficie, es una situación de fondo que...
Y bueno, pero esto es lo que nosotros venimos denunciando 3 años y medio. Ahora, el problema de estatal también es un tema que tiene que negociar el nuevo gobierno. Nosotros estamos dando nuestra opinión. Creemos que hay que hacerlo, no es a lo loco ni a lo... porque no es un problema que nosotros tenemos ideológico. Yo tengo 40 y pico de años de empresa, yo viví Segua y sé lo que es Segua y sé lo que es la autogestión. Yo lo que digo es que hay que querer al servicio público, porque ¿cómo puede ser? Vos fíjate lo del domingo, si hubiera seguido, si los nuestros no hubieran trabajado. Fíjate vos, combustible no había, medios de comunicación no había. Hospitales, el grupo electrógeno, si no había combustible, ¿cómo llenabas el grupo electrógeno de combustible? ¿Qué pasaba con los enfermos? ¿Qué pasaba con los colectivos, con los taxis? Y si era un día de semana que estaba la gente trabajando, ¿cuántos bomberos tenés que mandar a los ascensores a sacar la gente? ¿Y todo esto qué? ¿A precio de qué? A ver, yo digo una sola cosa. Cuando fue, ¿se acuerdan del problema con Malvina? Que nos estábamos cuidando. Bueno, hoy 5 amigos de Macri pueden apagar la luz de toda la Argentina como ocurrió el día domingo. Esto es lo grave.
Nos quedamos con esta reflexión, Carlos.
5 señores nos pueden dejar a la Argentina totalmente indefensos y totalmente sin ningún tipo de comunicación e iluminación.
Te mando un abrazo grande, Carlos. Gracias por participar. Gracias. Aquí en el programa.
Gracias, un beso. Chau.